Radio Raíces presenta Va Derecho, con tus derechos. Con Cris Campos, Abraham Cornejo y C. Pequeño. ¿Conoces tus derechos? Libertad, seguridad, igualdad, justicia, educación, libre albedrío. Aquí no distinguimos opinión política, raza, color, sexo, idioma, religión. Porque no todos los derechos son izquierdos. Va Derecho.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos escuchas? Saludos a todas y a todos los que ya están presentes en este su programa Va Derecho Radio. Pues ya aquí tenemos la tercera temporada, estamos iniciándola. Nos habíamos ausentado un poco por cuestiones de logística del programa, pero pues ya una vez más estamos al aire transmitiendo. Seguimos Mónica Salguero, Cristian Campos y Abraham Cornejo bajo la tutela de este programa. Entonces, pues aquí nos estaremos escuchando. Y de momento, pues Moni y Cris pues están atendiendo cuestiones laborales y escolares, entonces no nos acompañarán el día de hoy. Pero hoy tenemos un programa muy especial. Un año más y el Comité Cerezo México, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, organizaciones de la sociedad civil con limitaciones económicas pero no ideológicas le están haciendo el trabajo al Estado. ¿Por qué decimos esto? Porque acaban de sacar un informe. El informe aborda de junio de 2014 a mayo de 2015 defender los derechos humanos en México, la represión política, una práctica generalizada. Este informe aborda temas de derechos humanos, cómo el Estado está reprimiendo a la sociedad civil, a los defensores de derechos humanos, y pues lamentablemente en esta ocasión no podemos decir fue el Estado el que hizo este trabajo. Las ONGs hicieron el trabajo de investigación para presentar el informe que les acabamos de mencionar, y para ello tenemos aquí en la mesa a Francisco Cerezo Contreras del Comité Cerezo México. ¿Cómo estás, Paco?
Pues muy bien, muchas gracias por la invitación.
Pues háblanos un poco acerca de, pues primero en lo general, de qué aborda defender los derechos humanos en México, la represión política, una práctica generalizada.
Bueno, fundamentalmente es una iniciativa de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos que está documentando las violaciones a derechos humanos en contra de defensores. Por su labor, es decir, gente que está luchando tal vez por el agua en su colonia o porque por justicia para los de Ayotzinapa, y que por esa razón el Estado, sabiendo que son incómodos, pues los ataca, los amenaza, los hostiga. Entonces hay un trabajo de documentación de todo un año, de junio del 2014 a mayo de este año, donde se logran documentar todos los casos de agresiones, amenazas, hostigamiento en contra de los defensores. Y nosotros como comité, viendo la metodología, coincidiendo con la documentación, pues llevamos el trabajo de documentar las detenciones arbitrarias en contra de luchadores sociales o defensores de derechos humanos, igual en el mismo periodo, además también de las ejecuciones extrajudiciales en contra de luchadores sociales o defensores de derechos humanos, y junto con la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, de la cual formamos parte, pues también trabajamos la documentación de las desapariciones forzadas, todos estos casos por motivos políticos, es decir, como resultado del trabajo de defensa de derechos humanos que realizan las personas que están siendo víctimas del Estado.
Ok, esto habla sustancialmente entonces de defensores de derechos humanos. ¿Algún caso aislado de alguna otra persona que pues por X o Y se esté metiendo en algún movimiento político, ese no lo abordan, o no tienen ustedes registro de ese aspecto?
Bueno, o sea, no es generalizado, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, hay ejecuciones extrajudiciales de personas que no eran parte de la normal, por ejemplo. Entonces, no tomamos en cuenta esos casos, y aquí incluso lo mencionamos, que los vamos a poner porque son parte de un caso muy grande. Pero, por ejemplo, a ellos no fueron ejecutados por motivos políticos, claro, sino solamente porque estaban en el lugar equivocado, en un momento equivocado, y son víctimas también. No quiere decir que no sea ejecución extrajudicial, es decir, que no haya sido cometido por funcionarios de Estado, pero no lo tomamos en cuenta porque no es la razón por la cual fueron ejecutados, ¿no? Entonces, son aquí es más de gente que se dedica a la defensa de los derechos humanos, ¿no? Digo, en otros lados los conocen como luchadores sociales o activistas, ecologistas, pero son esa gente que de manera organizada está tratando de cambiar las cuestiones injustas en nuestro país.
Entonces, ¿cuál sería la importancia de hacer visible que es una violación de derechos humanos por motivo político?
En realidad es una limitación que tenemos como organización. Quisiéramos poder documentar todas las ejecuciones extrajudiciales que ocurren en México en contra de cualquier persona, todas las detenciones arbitrarias. Sin embargo, no tenemos capacidad. Ya documentamos, nada más en este informe son 800, más de 800 casos. No tenemos la capacidad ni organizativa ni nada para poder documentar todas las violaciones a derechos humanos que se cometen en México. Como provenimos de una de un caso muy específico, que era la detención arbitraria de mis hermanos, pues nos ceñimos, digamos, nos cerramos a las detenciones arbitrarias por motivos políticos, a la ejecución extrajudicial por motivos políticos. Digo, si más gente quisiera ayudarnos, seguramente podemos abarcar más, pero hasta este momento es lo único que podemos hacer.
Ok, bueno, hablando específicamente de las detenciones arbitrarias, en el informe, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, de las detenciones arbitrarias, de entrada, que hay más detenciones arbitrarias cada año. Es decir, por ejemplo, tenemos nada más una cifra, ¿no? Con Calderón tuvimos o documentamos 1,000 detenciones arbitrarias, 1,000 personas que fueron detenidas de manera arbitraria, es decir, violando sus derechos humanos y que fueron remitidas a MPs o cualquier cosa, ¿no? Algunas de ellas siguen en prisión. Con Enrique Peña Nieto, en lo que llevamos del sexenio nada más, ya llevamos 1,138 detenciones arbitrarias. Entonces ya es un poquito más de la cifra de 6 años de Calderón. Y lo que estamos viendo, lo que hemos logrado documentar, es por ejemplo que en este año que documentamos, documentamos exactamente, se me perdió el dato, 427 detenciones arbitrarias. Tenemos, ese siempre es el problema, nunca encuentro.
Bueno, si no, ahorita lo checamos bien, eso de las detenciones arbitrarias.
459 casos.
459, solamente este año.
Solamente de junio del año pasado a mayo
de este año.
Así es.
Ok, esto lo podemos decir, hace 2 años aproximadamente, presentaron un informe y donde estaba arriba, me parece que era la ejecución extrajudicial, era el como la tendencia de Calderón.
Y bueno, no es que estuviera arriba, no es que hubiera más casos. Uh-huh. Lo que estábamos viendo es que se estaba incrementando el número de casos de ejecución extrajudicial y de desaparición forzada. Uh-huh. Nosotros lo explicábamos porque dentro de una guerra declarada en contra de el narcotráfico, pues muertos y desaparecidos, decía el Estado que eran obra de la delincuencia organizada. Documentamos que no era cierto, sino que el costo político era menor, ya no había tantos detenidos, sino que era más fácil ejecutar y desaparecer a luchadores sociales.
¿Y ahora con Peña Nieto se ha visto que es más detención arbitraria?
Sí, la detención arbitraria se ha incrementado de manera exponencial y con la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial se ha mantenido en los últimos 3 años, más o menos igual, aunque también es superior a las ejecuciones y desapariciones que con Calderón.
Entonces, ¿se podría decir que, o basados en sus datos, podríamos decir que siendo, o dependiendo del partido que esté en el poder, o el representante del partido que esté en el poder, es dependiendo de la práctica? No sé, el PRI siempre optó por la desaparición forzada desde los 70s, un poquito antes. ¿Se puede decir que con el PRI existe más la desaparición forzada que con el PAN, y que el PAN le gustaba o practicaba más la ejecución extrajudicial?
No, en realidad no. Nosotros más nos vamos a las cuestiones estructurales, ¿no? No importa el partido que esté en el poder, sino cuál es el interés del Estado para cometer este tipo de hechos. Entonces, nosotros, por ejemplo, explicamos, vienen las reformas estructurales, una profundización de la política neoliberal, y eso va a hacer que afecte a mucha gente. Esa gente se organiza e intenta que no pasen. Y eso, la respuesta ante esa situación es que el Estado va a aplicar diferentes estrategias. Ahorita lo que vemos es que la estrategia que está aplicando es generalizada en la cuestión de la detención arbitraria y hay muchos casos de ejecución extrajudicial y de desaparición forzada contra toda la gente que de manera organizada está tratando de frenar, digamos, el impacto de las reformas estructurales.
Híjole, qué tema, ¿no? Qué tema este de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales. Ahorita regresamos para, vamos a un corte, ahorita regresamos para seguir ahondando más en estos datos y en estas cifras y sobre todo en el contexto político en el que se encuentra. Entonces vamos a una pausa y continuamos aquí con Francisco Cedrezo del Comité Cedrezo México.
Pasado, momento, tiempo, movimiento, sigue arriba como el viento. Vengo de abajo y hoy encima no me importa. La banda sabe cuál es la lengua que corta. O ya lo entiendes, lo has comprendido. Me has dado amor, te he compartido lo que el mundo me ha obsequiado y he vivido. Tienes mi espalda, tengo la tuya, bien lo sabes. Han intentado derrocarnos como la CIA lo hizo con Hugo Chávez. Gente con perversas intenciones, no te preocupes, las conozco. La controversia es natural, lo reconozco. Abrimos el espacio y la conciencia está en su punto. La lucha sigue gracias al trabajo fuerte y en conjunto, punto y aparte. Hemos ganado el no tener que disfrazarte, el rap es arte. Bendigo a las artes, tendré que confesarte. No te molestes si los ves en todos lados. La historia dice que lo vano con el tiempo está olvidado. Haz caso omiso, si ellos te dicen que tú me verás pronto en el piso. Tú sabes que yo sigo con el mismo compromiso. Me tiran golpes en la cara, se curan fácil con el hielo. Me piden fotos, no hay problema, pues mis pies se encuentran firmes en el suelo. Por mi gente, conciencia y mente, gritamos juntos con orgullo el triunfo de lo inteligente. Eres mi gente, es por mi gente, conciencia y mente, gritamos juntos con orgullo el triunfo de lo inteligente. Eres mi gente, es por mi gente, conciencia y mente, gritamos juntos con orgullo el triunfo de lo inteligente. Eres mi gente, eres mi gente. No estereotípico, tampoco el más fanático del modo bíblico. El ser humano es cíclico, los inmaduros seguirán su rollo adolescente para púberes. Vivimos con los libros como víveres, oyendo los consejos de los grandes líderes. Y oyendo música del mundo entero. Somos poetas, después somos raperos, diles que no. A los que piensan que underground es mugre y vandalismo. A los que piensan que ir en contra del sistema sin propuesta es raptivismo. El monstruo ya creció, pero podrás vencerlo. Lo hemos herido de muerte, puedes olerlo. Usando verde olivo con café tono desierto. Puños arriba incrementan cada concierto. La banda en las tocadas me protege como ejército. Son mi familia y ellos son los responsables si esto llega a tener éxito. Ellos están en todos lados, en más de cuatro esquinas. Ellos me están representando cuando suenan sus bocinas. Ellas también son importantes, pues son iguales. Ellas dan vida, son la tierra, son mis latidos vitales. Esto apenas comienza. Decimos gracias a mi gente por hacer la diferencia en base a inteligencia. Es por mi gente, conciencia y mente, gritamos juntos con orgullo el triunfo de lo inteligente. Eres mi gente, es por mi gente, conciencia y mente, gritamos juntos con orgullo el triunfo de lo inteligente. Eres mi gente, es por mi gente, conciencia y mente, gritamos juntos con orgullo el triunfo de lo inteligente. Eres mi gente, eres mi gente, eres mi gente.
Bien, amigas y amigos, ya estamos de regreso. Les recuerdo que estamos con Francisco Cedrezo del Comité Cedrezo y estamos hablando del informe junio de 2014 a mayo de 2015, Defender los Derechos Humanos en México, la represión política, una práctica generalizada. Paco, estábamos con la desaparición forzada, con la detención arbitraria, perdón, y la ejecución extrajudicial. Las conclusiones que nos puedas dar de estos dos temas tan fuertes, políticamente hablando.
Bueno, la conclusión es que se incrementan los casos, que no vemos una tendencia a la baja, que la política del Estado es represiva, digamos, desde un punto de vista político, es tratar de detener la organización de la gente, tratar de destruir a la que ya está organizada, y para eso va a aplicar sobre todo la detención arbitraria y en menor medida la ejecución extrajudicial, pero se va a mantener e incluso se va a incrementar los casos de este tipo de represión.
¿Y al gobierno no le importa pagar el costo político que ello representa?
No, incluso es un juego también discursivo, ¿no? Ahorita está aprobando leyes, está invitando a los relatores, aunque después tenga que casi regañarlos porque no dicen lo que el Estado mexicano quiere, ¿no? Pero evidentemente, y lo que estamos viendo es que no hay un costo político porque lo sigue haciendo y se está incrementando.
Okay. Ahora, pasando al tema de la tortura. Se piensa o se dice muchas veces, incluso yo recuerdo que en algunos noticieros siempre era, no, el criminal se agarró y se estrelló contra la patrulla porque pues quería que se le acusara a los policías de que lo torturaron y por eso lo llevaron y lo tuvieron que dejar libre. ¿Qué pasa con este aspecto de la tortura? ¿Es real que las personas detenidas se golpean nada más porque quieren salir libres o ni siquiera cerca de la realidad se encuentra esto?
Bueno, no es una realidad, ¿no? Nosotros metimos el tema de tortura en el informe, no como una documentación demostrando que existe la tortura, porque digo, necesitas hacer incluso exámenes médicos para eso, no tenemos acceso a esa información. Sin embargo, lo metimos porque en la pasada visita del relator contra la tortura de la ONU, pues dijo que en México la tortura era generalizada, es decir, que se da en todas partes, y México respondió que no era cierto, que no tenía los casos documentados suficientes, y se empezó a defender como quiso para tratar de que el relator dijera que efectivamente no era generalizado. Todos los que hemos estado en movimiento social, documentación de detenciones arbitrarias sobre todo, sabemos que la tortura sí es generalizada. Todo mundo es torturado, no importa por qué, porque es un método de investigación que utilizan las policías en México. Es un método también de castigo en contra de la disidencia social, por ejemplo, o política. Y en ese caso lo que hicimos nada más fue que todos aquellos casos donde públicamente los detenidos habían dicho que habían sido golpeados, habían sido amenazados, lo pusimos en un rubro también como para demostrar que no es cierto que todos los delincuentes dicen que son torturados para evitar la cárcel. De los casos que tenemos de documentación de tortura, solo 70 detenciones arbitrarias se dijo que había tortura, ¿no? O tratos crueles, inhumanos o degradantes, no vamos a discutir sobre cuál es el grado, pero tampoco es una generalidad, ¿no? O sea, no es cierto que los luchadores sociales o los delincuentes sean tan, no sea tan elaborados, que siempre digan que fueron torturados nada más para que la justicia no los alcance. Y lo único que estamos demostrando es que no es cierto, que es una conducta, digamos, de las personas que son detenidas de manera arbitraria, y otra que efectivamente sí está demostrando que hay muchos casos donde la gente dice que fue torturada o que fue golpeada o que fue amenazada o que fue hostigada, ¿no?
Ok, sí, aquí en los datos que nos muestran el Comité de Derechos Season alega tortura a 70 personas, que es el 15% de las personas que ustedes tienen registradas en violación de derechos humanos, ¿no?
Sí.
Y no alegaron tortura el 389, que es el 85% de las personas.
Así
esto
es.
Quiere decir que no es como dice el Estado, de que no, de que todo el mundo dice que es tortura. Esto entonces queda descartado.
Así es.
Y bueno, pues sí, al final de cuentas los defensores de derechos humanos o los activistas pues no están también en la consigna de decir pues fuimos torturados y queremos salir libres de la cárcel, ¿no? Bueno, hasta ahí con el tema de tortura, que fue pues digamos nada más un tema que dejaron pues digamos por tenerlo ahí registrado por
sí presente,
por,
digamos.
Ajá, por futuras aclaraciones, ¿no? Y de ahí nos pasamos a desaparición forzada. ¿Qué nos puedes hablar de desaparición forzada? Un tema que, bueno, estamos a un año de cumplir la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que pues ha sido una práctica recurrente del Estado desde los años 70, no nada más en México, en América Latina y en las dictaduras militares de todo el Cono Sur. ¿Qué nos puedes hablar de esta de esta pues, violación a derechos humanos.
Grave violación a los derechos humanos, ¿no? Bueno, en cuestión de desaparición forzada sí se elevaron las cifras, sobre todo por el caso Ayotzinapa. Efectivamente eso disparó, sacó de toda proporción el número de desapariciones forzadas cometidas en contra de luchadores sociales. Y lo que nosotros vemos en la desaparición forzada pues es una nueva modalidad, ¿no? Ya antes había habido desapariciones forzadas masivas en contra de personas, sobre todo migrantes, por ejemplo, está San Fernando, que fue desaparición forzada, después fue ejecución extrajudicial. Aquí la característica que nosotros logramos ver es que la desaparición forzada fue dirigida en contra del movimiento social organizado. Y eso sí es un salto cualitativo en la forma represiva que está utilizando el Estado. Nosotros decimos que en un primer momento la desaparición fue generalizada, la desaparición forzada, como un mecanismo de control social, es decir, generar miedo en la población para evitar que se organizara. Sin embargo, siempre va a haber gente necia que dice esto no está bien y hay que cambiarlo, como es el caso de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, a la cual pertenecen los normalistas de Ayotzinapa, y entonces se dirigen ahora en contra del movimiento social organizado como una forma también para desarticular ese movimiento que necio sigue luchando, ¿no? Entonces ese es el gran salto cualitativo y también por eso la respuesta organizada y no organizada de la gente fue mucho mayor que en cualquier otro caso, porque también es una pregunta que dicen, bueno, pero ¿por qué con ellos, con los de Ayotzinapa sí se movió la gente y por qué habiendo otros casos tan terribles y habiendo tantos desaparecidos no existe esa respuesta, ¿no? Nosotros decimos, bueno, porque el componente político jugó también u operó a favor del costo político en contra del Estado. Entonces, en desaparición forzada en México sigue, es una práctica que se sigue utilizando y que se está incrementando, sobre todo con el caso de Ayotzinapa.
Ok, aquí dejamos una pausa, la desaparición forzada. Ahorita vamos a un corte y regresamos para retomar esta gran violación a derechos humanos.
¿Qué hacía la policía aquí en San Salvador Atenco? Si el problema fue local, en Texcoco, lo que hacía es lo que habíamos dicho la vez pasada que llegamos acá. Quiere otra vez las tierras y quiere ese aeropuerto.
Revolution, este es el nuevo rol. New Style Roll. Mal, mal. fresh up your seats and rock this brand new beat. This is music, mass affirmation. This is music, cause a sensation. Tell your mind, tell your body, everything gonna be alright. Can't you feel it? Don't ignore it. Gonna be alright.
Te sacudís y estás tan lejos de este río. Ese ritmo mundial de que te va a sacar para siempre de este vacío.
Revolution Road. I'm a state of show. Papa Road. This is Revolution Road. Revolution Road.
Bien, amigas y amigos, pues ya estamos una vez más, ya regresamos de la pausa. Les recuerdo que estamos hablando con Francisco Cerezo Contreras del Comité Cerezo México y estamos hablando del informe Defender los Derechos Humanos en México, la represión política, una práctica generalizada. Paco, nos quedamos en la desaparición forzada. Nos estabas hablando de que se dispararon las cifras por el caso de Ayotzinapa. Fuera del caso de Ayotzinapa, ¿encuentran algún otro índice de algún otro tipo de persona que pues sufrió esta grave violación a derechos humanos?
Bueno, la mayoría son dirigentes de organizaciones sociales. Nosotros hablábamos de el uso de la desaparición forzada como para descabezar a las organizaciones, desestructurarlas y por lo tanto que se autoextinguieran, digamos, ¿no? Cosa que no siempre es efectiva, porque siempre hay nuevos liderazgos. Pero sí vemos que es una constante ya el desaparecer a los dirigentes de las organizaciones sociales. Digamos que documentamos 52 casos, pero de los 52, 43 son del caso de Ayotzinapa y solamente 9 casos son de otros activistas o defensores de derechos humanos. Y lo que sí queremos señalar es que en lo que va del sexenio pues son 81 víctimas de desaparición forzada en contra de defensores, ¿no?
Esto de lo que va del sexenio es porque la gente del PRI lo está retomando pues, de su práctica que siempre utilizó pues, en la época de los 70s, o es porque pues así se han estado dando las cosas y pues ven los movimientos sociales pues ya que están tan álgidos que pues entonces se dedican a hacer esto. O sea, digamos, esto lo está implementando ahorita Peña Nieto. ¿O ya venía una práctica, digamos, constante de Felipe Calderón para acá?
Ya venía, ¿no? O sea, Felipe Calderón es el que inicia, digamos, con la nueva, con el uso nuevamente de la desaparición forzada y 52 casos en su sexenio. Y pues aquí nada más es una continuidad, son las mismas estructuras represivas, son las mismas policías las que están y ya tienen incluso pues esa práctica. Solamente se está incrementando de manera alarmante en contra de por los defensores, ¿no?
Ok, bueno, tenemos los datos aquí que tienen de desaparición forzada del Comité Cerezo. Esto señala, se desconoce su paradero, 44 personas, que es el 84%,
sí.
Liberados, que son 4, el 8%, y ejecuciones extrajudiciales son 4 también, con el 8% también. En el caso de los liberados, pasó igual que el año anterior, que pues, fueron personas que por X o Y se lograron zafar, se lograron escabuir, o porque de plano la movilización de la gente hizo que lo soltaran para no pagar el costo político.
Ahora fue más el movimiento social, la respuesta mucho más rápida, la que logra, digamos, como detener la desaparición forzada. Recuerdo que la desaparición forzada no se refiere al tiempo tampoco, ¿no? O sea, es el delito se configura, digamos, la violación a derechos humanos se configura en el momento en que la autoridad niega que te haya detenido, por ejemplo, que estés en sus manos o que estés en algún ministerio público. En ese momento se configura la desaparición forzada. Incluso algunos de estos casos fueron en el Distrito Federal. Fueron casos de gente que fue detenida. Los familiares fueron a preguntar al MP, dijeron, oigan, ¿detuvieron a mi familiar? No, nosotros no fuimos, nadie fue, quién sabe. Y gracias a la respuesta social fue que dijeron, ah, sí, ya lo encontramos en tal MP. Ahí ya se configuró la desaparición forzada. No importa que el paradero final no se conozca o que haya sido ejecutado de manera extrajudicial. Entonces, también en el Distrito Federal se han cometido desapariciones forzadas.
O sea que esto de que, bueno, no sea comparación de otros años, tú que dominas un poco más el tema, ¿cómo lo ves? ¿Ha venido, digamos, decayendo pues esto de la ciudad de avanzada que teníamos, pues que veníamos con un perfil de izquierda, pues que respetaba los derechos humanos, ha venido como decayendo pues, y caer pues ya hasta la práctica pues, reprobable totalmente? De por sí toda la violación de derechos humanos es reprobable, pero la desaparición forzada pues es una práctica que pues ya es pues, equiparable a las dictaduras militares de Argentina, de Chile.
Sí, bueno, nosotros fundamentalmente nunca consideramos que el gobierno del Distrito Federal haya sido de izquierda tampoco, ¿no? O sea, a lo mejor no más su perfil, pero el frente es totalmente neoliberal también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también sigue la política federal y como una copia, como una reproducción de esa misma política represiva, pues también se van a dar casos en el Distrito Federal. Recordar que el Distrito Federal es uno de los primeros, el de las entidades donde más detención arbitraria existe en los últimos 3 años. O sea, también no es que el gobierno, por decir que es de izquierda, ya sea más bueno. En realidad lo que vemos desde los derechos humanos es que efectivamente se está yendo con la política federal de violar los derechos humanos a diestra y siniestra.
O sea, sea el derecho humano que sea, lo está tocando y lo está y se va contra todo. Y esto, pues a final de cuentas, pues va en contra de la sociedad civil organizada o no organizada, ¿no? Porque pues también la gente que no está organizada y que pues empieza a levantar su voz por allá, algún compañero que se quedó sin agua y que pues, llegaron los policías y lo trataron mal y pues también lo están desapareciendo, también lo están torturando, también le están haciendo pues violaciones a derechos humanos a diestra y siniestra, como dices, ¿no?
Sí.
Finalmente, ¿y tu conclusión que tengas sobre la desaparición forzada del informe?
Bueno, que se abre una nueva etapa con la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, que también la mayoría no se sabe el paradero, se desconoce el paradero. En informes pasados el paradero final era la ejecución extrajudicial. Hoy quieren borrar incluso toda esa situación, que no quede ninguna huella de la violación que han cometido los estados y que se va a incrementar también, ¿no? Que es una violación que va a haber más uso de esta herramienta por parte del estado, ya tratando de desarticular y aniquilar, digamos, ahora sí el descontento social, sobre todo descabezando a las organizaciones. Los líderes son los más propensos a sufrir esta represión, esta violación a derechos humanos.
Esto que nos comenta sobre que pues tratan de erradicar o de borrar huella de que hayan existido siquiera esas personas, ¿no? ¿Podemos decir que fue, pues digamos, un principio la práctica que cometieron con los 43 de Ayotzinapa? Porque se ha encontrado, si acaso, de un chico nada más el ADN, pero de los demás no se ha encontrado, pues, creo que ni siquiera la ropa, ¿no?
Sí, efectivamente, recordar que la desaparición forzada de origen fueron los nazis quienes ponen esta práctica, como que la institucionalizan, y el objetivo era ese, que borrar la existencia de las personas. Entonces, con el caso de Ayotzinapa está sucediendo eso. Lo que quieren es borrar la existencia de estas personas, gracias al movimiento social, es que no se ha logrado. Pero también, si dejamos de luchar, si pues ya no decimos nada, el estado le apuesta siempre al olvido, que olvidemos que pasó lo de Ayotzinapa, y entonces sí se borra la memoria de toda esa gente que está siendo desaparecida.
Así como tú lo ves, te dejo la pregunta en el aire porque nos vamos a un corte. Así como tú lo ves, ¿va a pasar mucho tiempo para que olvidemos lo de los 43? ¿Ya lo estamos olvidando o de plano no se ha olvidado nada? Eso me lo respondes ahorita que regresemos de la pausa. Vamos a una pausa musical y regresamos para concluir el tema de desaparición forzada.
Estás escuchando Va Derecho.
Millones escasos, penosos retazos, a todo nos falta un pedazo. Dientes apretados, siempre enojados, esclavos de los resultados. ¿Será la avaricia una bruta codicia o miedo a que falte después? Que acaparamos y pasa la vida y no paramos de correr. Flores que nunca son. Están siempre rojos, veneno hay en tu corazón. Creció la coraza y sé que te pasa, te aterra tanta agresión. Será un mal viaje lleno de peajes, lo que nos impide llegar a un sueño gastado, desenamorado.
Porque tienes derechos y no izquierdos. Esto es Va Derecho.
Bien, amigas y amigos, pues ya estamos de regreso ya para concluir el tema de desaparición forzada y bueno, la entrevista con Francisco Cerezo Contreras, el miembro del Comité Cerezo, quien nos está hablando del informe Defender los Derechos Humanos en México, la represión política, una práctica generalizada. Nos quedamos con lo de la pregunta, Paco, de desaparición forzada. ¿Se va a olvidar? ¿Ya se olvidó? ¿O van a pasar muchos años para que este acontecimiento se olvide?
Bueno, nosotros pensamos que el Estado le apuesta al olvido. Esa es su apuesta. El movimiento social le apuesta entonces al derecho humano, a la memoria. Es decir, recordar qué exactamente fue lo que pasó. Y lo que nosotros creemos es que el poder mediático del Estado es mucho más grande y poco a poco se va a ir olvidando. Nosotros lo poníamos en un taller de ejemplo, ¿no? Todos ahorita nos acordamos que son 43 desaparecidos, pero ¿cuántos ejecutados hubo en esos hechos? ¿Cuántos heridos? Y ahí es donde empezamos ya, nos empieza a fallar la memoria. Ya no sabemos cuántos heridos hay, cuántos están en estado vegetativo, cuántos fueron ejecutados de manera extrajudicial, cuántos de ellos eran normalistas, cuántos no eran. Y ahí es donde empezamos a perder, digamos, empezamos a perder un poco de la memoria de lo que sucedió. Y al empezar a perder estos datos, se va a ir volviendo algo nebuloso. Y vamos a terminar como recordándolo como 68, ¿no? Un algo que sucedió, que a lo mejor nos da fuerza para seguir, pero que ya no conocemos los detalles de cómo fue el actuar del Estado en contra de la gente. Nos acordamos del 68, nos acordamos del 10 de junio, pero ¿alguien se acuerda ya de Aguas Blancas? ¿Se acuerdan del Charco? O sea, también hay otros hechos que también la memoria se va perdiendo, producto un poco de la incapacidad de las organizaciones para mantener viva la memoria, producto también de la gran estrategia del Estado de apostarle al tiempo para que olvidemos que ha cometido graves violaciones y entonces cuando las vuelve a cometer nos parezca único, asombroso, increíble que sucedan en un México democrático cuando ha sido la constante en todos estos años.
Digamos que bueno, es un pensar un poco o más bien personal. Digamos que el Estado le apuesta también, hablando pues de esto que nos dices, de que le apuesta al olvido, de que le apuesta a que la gente no luche, le apuesta también a una forma de empezar a atacar, pues digamos, a la sociedad por varias vías de violaciones a derechos humanos. Viola el derecho humano al agua, viola el derecho humano y empieza con la práctica de la desaparición forzada. Detenciones arbitrarias. Entonces empieza a violar una constante de derechos humanos que pues ya las organizaciones de la sociedad civil no saben si acompañar a las que llevan ciertos temas y pues ya tienen que ir solas porque los otros pues también están en su tema y pues ya es menos la gente que se involucra y pues hay gente que de plano dice no, pues ya son tantas violaciones que pues ya mejor pues me quedo en mi casa, no me vaya a tocar a mí alguna de esas.
O me voy al exilio a Francia.
O me voy al exilio a Francia.
Claro, si tienes el dinero para irte, ¿no? Bueno, lo que nosotros decimos es que la política neoliberal en México, en todo México, pues lo que está generando es una violación sistemática de todos los derechos humanos. Y recordar que todos están atados. Cuando se viola uno, se empiezan a violar todos los demás. Entonces, ante ese avasallamiento, digamos, de por parte del Estado, pues no nos queda más que a las organizaciones pues tratar de, con nuestro trabajo, demostrar que en México está pasando esto, como es el caso del informe, y a otros también acompañar a la gente y ayudar también a que la gente se autoorganice. Es decir, estar ahí, tal vez para proteger el inicio de la organización de la misma gente, para que el Estado no llegue y detenga, desaparezca y ejecute y elimine toda posibilidad de organización, sino tal vez acompañar a esas organizaciones, esos pueblos que están organizando, para tratar de elevar el nivel de organización y ser más ser capaces de recuperar el ejercicio de los derechos humanos, que es lo que se está perdiendo a través de la política económica mexicana.
Muy bien, Paco, pues alguna conclusión general. Bueno, más bien primero, me comentabas esto del 68, de que pues se apuesta, o que ya muy pocas personas recordamos realmente, ¿no? Si de por sí pues fueron cifras oficiales y muy oficialistas las que dieron, y pues no teníamos, digamos, al comité Cerezo para que hiciera la chamba de documentar. El objetivo de ustedes como comité Cerezo, como Acción Urgente, como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, es precisamente hacer estos informes para que la gente tenga memoria y se acuerde y nos acordemos de las violaciones de derechos humanos, digo, claro, las que han podido... pues ustedes con sus pocos recursos económicos, ¿no? Porque y de personal, porque pues el querer ahí está, ¿no? Y el ideal ahí está de quererlo hacer. Pero ustedes le apuestan a que la gente pues en 10 años precisamente pues mire estos informes y diga, "Ah, bueno, pues hicieron esto y pues estaba pasando esto hace 10 años y pues hemos avanzado un poco o no hemos avanzado o de plano pues ya mejor le paramos en la defensa de derechos humanos y vemos a qué nos dedicamos."
Bueno, fundamentalmente es parte del ejercicio del derecho a la memoria y recordar que el documentar las violaciones a derechos humanos nos va a permitir o nos abre la oportunidad de luchar también por la justicia, que es otro derecho humano. Y si tenemos memoria, tenemos justicia, también tenemos derecho a la verdad. Saber no solamente qué pasó, que es lo que los informes dan, sino también por qué pasó, cuáles fueron las causas que motivaron que los perpetradores, que es decir, que el Estado haya cometido esos hechos. Y en la memoria no solamente está la cifra de cuántas personas, sino también consiste en saber quiénes eran esas personas, pero también cuáles eran los sueños que tenían y los cuales fueron truncados por el Estado con una ejecución extrajudicial, con una desaparición forzada. Más que hacerle la chamba al Estado, porque suena muy feo eso, lo que nosotros hacemos con nuestro trabajo es demostrar ante la sociedad que en México se violan derechos humanos y tratar de sensibilizar a otra gente para que de manera conjunta y organizada pues logremos empujar a la sociedad mexicana pues a una sociedad donde no exista la violación a los derechos humanos de manera como se está dando, bueno, de ninguna manera, pero ir mejorando las circunstancias, ir mejorando las condiciones, sobre todo de vida digna para todo mundo, ¿no? Que todo mundo pueda disfrutar de todos los derechos y además ejercerlos sin tener que sufrir persecución, ejecución o desaparición en México.
Y pues finalmente, en respecto al informe, una conclusión general que nos tengas a grandes rasgos.
Pues conclusión general es que la política económica sigue hacia adelante de un modo neoliberal y que eso va a generar mucho mayor represión todavía. Entonces, no para asustarnos y decir, bueno, pues ya mejor me voy a París, a una maestría, ¿no? Un doctorado, ¿no? Sino para entender que es la realidad la que estamos enfrentando y entonces ver de qué manera construimos herramientas para defendernos ante una agresión por parte del Estado y seguir de nosotros desde los derechos humanos, pues acompañando al pueblo que de manera organizada busca una vida más digna, pues para todos.
Ok, y bueno, ya con esto finalizamos la parte de del informe Defender los Derechos Humanos en México, la represión política, una práctica generalizada. Y nos podrías hablar, ayer se conmemoró el Día Internacional contra la Desaparición Forzada. Bueno, ahorita me cuentas, voy a un corte rápido, chiquito, y regresamos para hablar de ese tema.
No te vayas. Regresamos con Va Derecho. We'll be right back.
Bien, amigas y amigos, pues ya estamos de regreso para finalizar. Paco, ayer se conmemoró el Día Internacional.
Sí.
Del detenido desaparecido.
Contra la desaparición forzada.
Contra la desaparición forzada.
Del detenido desaparecido.
¿Y qué nos puedes decir de, pues, de este día que, pues, se conmemora, más no se festeja?
Bueno, primero que fue una conquista de los pueblos, sobre todo latinoamericanos, que sufriendo una dictadura o dictaduras terribles en los años 70s, 80s, lograron con su empuje, con su lucha, con su organización, primero que se reconociera que era una violación a derechos humanos, y se instituyó un día desde la ONU para conmemorar y evitar que se repitieran estas situaciones. Nosotros, como parte de la campaña, pues estamos participando, y el jueves vamos a entregar una iniciativa de ley contra la desaparición forzada y contra la desaparición cometida por particulares, que son dos cosas diferentes. Diciéndoles, son los estándares internacionales más avanzados, todo aquello que esté abajo de esa ley, pues habla mal del Estado mexicano, que no quiere, primero, reconocer que existe ese fenómeno, segundo, que ese fenómeno es un fenómeno que ellos están causando, porque la desaparición forzada solo es la cometida por funcionarios del Estado, por agentes del Estado, y pues recalcarles, ¿no?, a los a la gente que está en el Senado, que cumplan con su obligación de proteger los derechos humanos también de la población, y no se vayan con sus cuestiones políticas sobre la dignidad de las personas, sobre la vida de las personas, y ojalá que esa ley sí sea realidad, y no nada más realidad en la cuestión escrita, porque tenemos leyes muy bien escritas, pero
que no se llevan a cabo,
¿no?, sino que además sí haga que el Estado mexicano se limite a sí mismo para no utilizar el terror en contra de su propia población.
Ok, pues ahí está la invitación para este jueves, es 3 de septiembre
a las 10 de la mañana en el Senado.
En el Senado, entonces ahí va a haber una caminata previa y después se va a entregar la propuesta de ley hecha por las organizaciones de la sociedad civil.
Sí.
Entonces, pues ahí está la exigencia para el Senado, para la gente del Senado, pues que se ponga a trabajar y pues no es
Y bien.
No es una dádiva que ellos nos dan, sino es una exigencia que desde la sociedad civil se les está haciendo, y en el caso particular de mi persona, yo también les exijo que se pongan a trabajar y que se pongan a escuchar a la gente de la sociedad civil. Y bueno, pues aquí concluiríamos el programa del día de hoy. Paco, ¿algo más que deseas agregar?
No, pues agradecer el espacio, muchísimas gracias por todo, pues digo, por poder incluso que nuestra voz salga un poco más allá y que la gente entienda que la desaparición, la ejecución, pues son fenómenos, violaciones graves a derechos humanos que no deberían de existir en México.
Ok, pues el informe lo pueden descargar de la página del Comité Cerezo,
www.comitecerezo.org.
Bueno, pues ahí está para que lo tengan en cuenta, para que le echen un ojo, para que le echen una mirada al contexto sociopolítico, cultural y de derechos humanos que ocurre en el país. Y pues nos estaremos escuchando la próxima semana, y tendremos muy probablemente a Nadine Reyes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, que trae ya un poquito más más sustancioso el tema, ¿verdad?, de desaparición forzada.
Sí, sí.
Y también es, bueno, amiga de aquí del Comité Cerezo y pues de Francisco Cerezo. Pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, muchas gracias, Paco, por estar aquí.
Gracias.
Y pues nos estamos escuchando la próxima.
¿A qué palique que tiene este tío, ma? ¿A qué palique? haber sido político, pero yo no puedo, mamita, yo lucho por tu amor. Podía haber sido Don Quijote, haber luchado como un loco contra molinos gigantes. Podía haber sido un poderoso presidente, pero no puedo, mamita. Soy hombre libre, que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío, ma. A que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío, ma. A que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío, ma. A que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío, ma. Cela de boy man, where's el system de tu n'as pas le choix de man, si tu veux te merde de je veux scruter l'horizon, où est la solution, vivre un mille ans comme un pion ou mourir aujourd'hui comme un lion man. Cela de boy man, where's el system de tu n'as pas le choix de man, si tu veux te merde de je veux scruter l'horizon, où est la solution, vivre un mille ans comme un pion ou mourir aujourd'hui comme un lion man. A veces me pregunto qué sentido tiene la lucha, y al día siguiente qué lucha tiene sentido. Amo la mujer, amo la montaña, la muerte no me asusta, la noche mi compañera. Antonio el viejo indio me dijo un día, basta ya de hablar que todo es bobería. Que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío, ma. A que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío, ma. A que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío, ma. A que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío, ma.
Se pudieron mantener así. Ojalá fueran menos tiempo soldados y más tiempo seres humanos. Incluso como soldados de nuevo tipo, sí. Es bueno para ellos y es bueno para este ejército. Es bueno para este ejército proponerse como su meta más alta, desaparecer.
Radio Raíces presentó Va Derecho, con tus derechos. Con Cris Campos, Abraham Cornejo y C. Pequeño. ¿Conoces tus derechos? Libertad, seguridad, igualdad, justicia, educación, libre albedrío. Aquí no distinguimos opinión política, raza, color, sexo, idioma, religión. Porque no todos los derechos son izquierdos. Da Derecho.